Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de la 1 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Ya no quiero barreras, yo quiero tu luz, que ya hace 2 primaveras, que solo eres tú.
Sorry por ser tan directo, es que ya va mucho tiempo. Igual deberíamos vernos, aunque se acabe el secreto.
Y es que me gustas tanto, que yo me parto en dos. Ni el bam bam de Camila puede sonar mejor.
Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 22 de marzo de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Última hora de paseo, es nuestra hora viajera, tiempo para descubrir tesoros de Andalucía con Sandra Rodríguez, para viajar en el tiempo, para subirnos a la bicicleta con Quique Cicle.
Lo bonita que estás, faltan dedos en la mano.
Hoy vamos a terminar el programa dándole la bienvenida a la primavera de una manera muy especial con un buen amigo.
Cuando te pienso al día siguiente,
dibújame encima y despacio, y es que me vas a matar.
¿Qué tesoro vamos a descubrir hoy, Sandra?
Bueno, pues vamos a ir a la provincia de Córdoba, a un yacimiento arqueológico que es el de Torre Paredones, que está ubicado entre Baena y Castro del Río, en estos dos términos municipales, y es espectacular, quizá uno de los yacimientos más relevantes de la provincia de Córdoba.
Aún recuerdo cuando hicimos el programa en Baena, hace ya muchos años.
Mucho tiempo, mucho tiempo.
Ay, cuánto tiempo ha pasado, y cuánto tiempo juntos.
Sí. Bueno, nos hacemos mayores, ¿eh?
Nos hacemos mayores, ya lo creo. No existía Roy, por ejemplo, no en aquella época.
Roy, correcto.
Y viajamos en el tiempo.
Pues sí, y vamos a ir a un momento muy especial, vamos a ir al año 1800, a cuando Goya, Francisco de Goya y Lucientes, que hay que decir el nombre completo, pintó un cuadro maravilloso que podemos ver hoy en el Museo del Prado, que es La familia de Carlos IV, que es una de las obras cumbres de la historia del arte, un cuadro maravilloso y que tiene mucha trastienda detrás.
¿Y a dónde nos manda hoy la ruta de Quique Cicle? Quique, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues hoy vamos a descubrir otro rinconcito de Jaén, y hablar de Jaén es hablar de olivo, es hablar de aceite, de aceituna, y unos caminos rurales muy tranquilos, unas vistas impresionantes, un mar de olivo, un recorrido ideal para descubrir la cultura del olivo desde dentro.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Sí, sí, sí. Pero antes quiero hablar de un asunto. Que seguro que os apasiona. Os voy a llevar a una cueva, ¿os apetece?
Hombre.
Pero una cueva de origen marino.
Qué bonito.
Una de las 3 en el mundo, tan solo de origen marino, y la única visitable. Única de Europa.
Wow.
Estamos en la costa malagueña, estamos en los Cantales, y estamos hablando de la Cueva del Tesoro.
Aquí tenemos de todo, ¿eh?
Aquí tenemos de todo. Y cuevas que tienen título de película, ¿no?
Sí, Cueva del Tesoro.
Cueva del Tesoro. Hay películas de cine, ¿no?
La Isla del Tesoro, ¿no?
La isla del Tesoro, ¿no? Claro.
Sí, novela.
Pedro Cantalejo es arqueólogo de la Cueva del Tesoro y de la Cueva de la Victoria. Don Pedro, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pepe y todo el resto del equipo. Muchísimas gracias por llamar.
No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un placer. Yo esta mañana decía, a primera hora del programa, que si por algo me gusta a mí este trabajo, esto es egoísmo puro, es porque me permite el privilegio de hablar con gente muy interesante.
Sí. ¿No?
Y estamos hablando ahora con un arqueólogo que sabe mucho de una cueva, una de las 3 en el mundo de origen marino, Pedro.
Sí, efectivamente, pero hay que explicarlo un poco, o vamos a explicarlo en cristiano.
Venga.
Porque la Cueva del Tesoro y la Cueva de la Victoria, que efectivamente están situadas en el Cantal del Rincón de la Victoria, son cuevas que a la vez, dentro del fenómeno geológico normal de evolución de una cueva a lo largo de millones de años, quedaron paralizadas hace 8 millones de años. Cuando el resto de cuevas que hay en la costa, por ejemplo, pongo a la compañera de viaje inevitable, que es la Cueva de Nerja, se llenaron de estalactites y estalagmitas porque dejaron de ser grandes depósitos de agua y al quedarse vacía, el carbonato cálcico rellenó todo el interior de todas esas formaciones cristalinas de carbonato cálcico. Pero en el caso de la Cueva del Tesoro, al estar muy próxima al mar Mediterráneo, en una de las fluctuaciones que hizo el mar Mediterráneo hace 8 millones de años, entró el mar y dejó de crecer ni estalactita ni estalagmita. Por tanto, es verdad que es una cueva absolutamente, en lo que vemos hoy, formada por el mar, que no tiene ni estalactita ni estalagmita como tienen las cuevas normales. Para mí, desde, si me pregunta alguien, ¿tú cómo la ves? Yo siempre digo, yo veo el esqueleto de una cueva, como eran las cuevas hace 8 millones de años. Por tanto, también es un fósil a nivel geológico.
Pues yo creo que lo ha explicado estupendamente, ¿no?
Sí, sí,
ha quedado clarísimo. Nos hemos enterado.
Y Pedro, ¿allí hay restos humanos de antiguos que se pueden conocer?
Sí, realmente las cuevas del Cantal, que son dos cuevas, como ustedes habéis dicho, la Cueva del Tesoro, que tiene un modelo de visita turística, y la Cueva de la Victoria, que tiene un modelo de visita espeleológica cultural, entre las dos conforman uno de los más importantes yacimientos del Paleolítico y del Neolítico de la Bahía de Málaga, porque las cuevas del Cantal tienen 380 siglos de ocupación, 38.000 años de ocupación, sí, que van desde el 44.000, que es la fecha que hemos tenido ahora mismo por carbono 14, más antigua de todas las secuencias arqueológicas, hasta el 6.200, con lo cual, pues se puede decir que en ella vivieron todos los últimos neandertales, los primeros Homo sapiens y los primeros, una vez que cambió el clima hace unos 10.000 años, los primeros agricultores y pastores que ya la utilizaron, no como refugio ni como un lugar así de exploraciones subterráneas, sino como un lugar de enterramiento, porque convirtieron estas cuevas en panteones funerarios.
Oye, Pedro, ¿y cuál es el tesoro de la cueva?
El tesoro de la cueva, evidentemente, es su contenido arqueológico y contenido geológico. Es decir, el gran tesoro de esta cueva, aunque está vinculada con una historia de tesoros medievales, como tantas otras cuevas, y aquí parece que fue verdad, pero la realidad actual es que el gran tesoro de la cueva es que ha sido incluida dentro del itinerario cultural europeo y que todo lo que hay dentro lo convierte en las grandes catedrales de la Málaga paleolítica. Entonces, bueno, es que son 2 kilómetros de galería, algo más de 2 kilómetros de galería que permiten, y además, con estos dos modelos que tenemos de mostrarla al público, tanto el modelo turístico como el modelo más científico, pues pueden entrar desde bebés hasta ancianos de no sé cuántos años. Nosotros hemos visto dentro personas con más de 90 años que en la parte turística se mueven con absoluta normalidad, y también niños de un año que entran en brazos de sus padres y están viendo una cueva. Que eso es una de las grandes ventajas que tiene este patrimonio del Rincón de la Victoria, que en el caso de las cuevas permite que todo el mundo quiera y que quiera verla la puede ver. Y aquellos que tienen la suerte de querer, porque están bien de movilidad, que son prácticamente niños desde 8 años, y quieren ver las pinturas, los restos arqueológicos, los enterramientos que están, eso sí, protegidos para 30 personas cada día, pues hacen la visita más científica. Y de esa manera llegamos a todo el espectro de la población.
¿Cómo, ya que hablas de visita y que es visitable y esta joya es para disfrutarla, cómo se hacen esas visitas? ¿Cuánto duran? Cuéntanos.
La visita turística dura 45 minutos de media, aunque uno puede entretenerse el tiempo que quiera dentro, Pero la visita científica dura 2 horas, la que es paleológica científica. No entraña peligro, pero sí hay que, como ya se sale uno del circuito turístico, ya no hay iluminación, no hay barandilla y no hay escalera, pues entramos en las cuevas naturales. Y en las galerías naturales, pues hay que llevar el casco, pero ya va uno con un especialista que le va mostrando todo el interior de la cavidad y todos los contenidos. De esa manera se convierte en una experiencia muy potente que gusta incluso a todas las familias. Vienen muchas familias a verlo, ¿eh?
Y se puede visitar
padres con hijos y más.
Se puede visitar en cualquier época del año.
Y todos los días del año, excepto los martes y los miércoles.
Excepto los martes y los miércoles.
Y los miércoles. Pedro... La científica, porque la turística se puede visitar todos los días del año.
Y en la parte científica, que hablaste de pinturas, ¿qué tipo de pinturas podemos ver en la cueva?
Son pinturas paleolíticas, lo que ocurre es que son bastante más antiguas que, por ejemplo, las que todo el mundo tiene en mente, que son las de Altamira. De Altamira tienen unos 14.500 años, y aquí hay pinturas, las fechas últimas que tenemos barajando, de las más antiguas, de 34.000 mínimo. Es decir, para las pinturas lo que siempre nos dan los análisis de uranio torio son edad mínima. Y entonces la edad mínima de las pinturas nuestras es 34.000 años, que es las últimas referencias que tenemos. Pero hay pinturas a lo largo de todo el ciclo del Paleolítico medio, del Paleolítico final, del Paleolítico superior y del Neolítico. Es decir, que es un auténtico museo rupestre dentro del a menos de 10 kilómetros de la calle Lario.
¡Qué barbaridad!
Una maravilla. Pues visita obligada, la Cueva del Tesoro y la Cueva de la Victoria, en el Rincón de la Victoria. Pedro Cantarejo, arqueólogo de la Cueva del Tesoro y de la Cueva de la Victoria, gracias por atendernos, amigo. Ha sido un placer.
Igualmente, y muchísimas gracias a vosotros por el interés por estas cosas.
Oye, pues apuntado, ¿eh? Para el cuaderno de viaje.
Yo no he estado, no he estado
la
en
la cueva
esta...
ha salido buena, ¿eh? ha salido buena.
Yo la tengo en mi agenda para esta temporada, de mi serie de los puertos.
Pero yo quiero recordar que tú pasaste por allí esta temporada pasada, ¿o
bueno,
no?
Pasé por los acantilados del Cantal, pero navegando. Pero no, con parada. Esta temporada hacemos parada.
Será un buen día para ir a acompañarte.
¿Sí? A ver si te atreves. Bueno, 1:16. Enseguida los tesoros de Andalucía con Sandra Rodríguez.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyendas.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio, con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Este fin de semana hay parón en Primera División, pero sigue el fútbol andaluz en Segunda.
Este sábado, Málaga, Racing de Ferrol en la Rosaleda y Granada, Oviedo en Los Cármenes.
Y durante toda la tarde, mucho deporte, curiosidades y anécdotas con historias, mitos y leyendas.
En la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez y todo el equipo de comentaristas.
Siempre Canal Sur,
la radio de Andalucía. Noticias fin de semana.
El repaso a la actualidad del día con la última hora.
La información local, el deporte.
Noticias fin de semana.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde con Carmen Rodríguez Garzón.
Siempre Canal Sur,
la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Y el aire.
Pues cogemos la mochila, viajamos, nos movemos por Andalucía y descubrimos tesoros que nos trae nuestra historiadora, Sandra Rodríguez. ¿Hoy qué tesoro conocemos?
Bueno, pues vamos a visitar el yacimiento arqueológico de Torre Paredones, que está entre los términos municipales de Baena y Castro de Río, en la provincia de Córdoba.
¿Y por qué es importante este yacimiento?
Bueno, como comentábamos antes, y seguramente sea uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes de la provincia de Córdoba, actualmente es bien de interés cultural y aparte tuvo una ocupación humana muy amplia de entorno. Los estudios que hay hoy en día dicen que estuvo ocupado durante unos 3.500 años. Es decir, desde más o menos la Edad del Cobre hasta la Baja Edad Media, con lo que el registro arqueológico da muchísima información a los historiadores. Además, cuando se abandonó, no se construyó nada por encima, allí se quedó lo que había y entonces eso pues potencialmente pues tiene un uso increíble en cuanto a hallazgos de restos y en cuanto a materiales que podemos ver hoy. Por eso tiene tantísima importancia este yacimiento arqueológico de Torre Paredones.
¿Cuál es su historia?
Bueno, como hemos comentado, es un yacimiento arqueológico muy amplio. Como hemos dicho también, se localiza en los términos municipales de Castro del Río y Baena. Y además está ubicado en el cerro de mayor altura de la campiña cordobesa, de esta zona donde está. Entonces ha tenido siempre una función defensiva. Se aparece ya en la época en el calcolítico, en la Edad del Cobre, unos 3.000 años, aparece que se usaba ahí ya como poblado. Después, por encima de él, hay otra población, otra ocupación de la época del Bronce Medio. Después se va a amurallar y pasan los siglos, llega a la época romana y ahí tenemos muchísimas construcciones, tenemos muchas partes de la ciudad romana importantísima. Posteriormente se va a utilizar en época musulmana, también en la Edad Media. Y esto se queda ahí, se sabe que hay un yacimiento, que hay restos, en la Edad Moderna se habla de este sitio, pero en el año 1833, de forma fortuita, se descubre una tumba de época romana, que se la conoce como tumba o mausoleo de los Pompeyos, donde se encuentran 14 enterramientos, y 12 de ellos tienen unas urnas de piedra con nombres de la persona que había fallecido. Y esto es espectacular, es un hallazgo increíble porque da muchísima información en tener los nombres e información sobre los fallecidos. A partir de ese momento se rescata y se tiene en cuenta la importancia que puede tener Torre Paredones para el estudio de la historia de España y de Europa y poco a poco se va excavando, se van haciendo campañas de excavación, van apareciendo muchísimos elementos que ahora os contaré y es uno de y cobra muchísima relevancia todos los hallazgos que tiene este yacimiento arqueológico.
¿Qué podemos ver en la visita al yacimiento de Torre Paredones?
Bueno, hay muchos restos, pero nos vamos a centrar en los restos de la época romana. Pues encontramos, por ejemplo, el foro, que tiene unos 528 metros cuadrados, que es este espacio público que utilizaban tanto los romanos. Se han encontrado también tres termas romanas, una zona de mercado conocido como Macelum, que además es de los pocos que se conservan en la península ibérica. También hay un templo dedicado al culto imperial. Se ha excavado también una casa que se le ha puesto el nombre de Casa del Panadero porque tiene un horno de grandes dimensiones para cocer el pan. Hemos comentado también una zona de necrópolis, de enterramiento. Hay una parte, también se conservan restos de anfiteatro romano. Y también, aparte de esto, podemos ver una zona que es de la época medieval. Hay un castillo, el castillo de Torre Paredones, que data del siglo XIII. Se han encontrado en las excavaciones también material cerámico y numismático de la época musulmana. Y después también incluso hay una pequeña ermita que se conoce como la Ermita de las Vírgenes, que está dedicada a dos mártires, a Lodia y Nunilo, que fue construida en el siglo XVI, que sobre unas termas romanas que se excavaron posteriormente. Es decir, todo esto es lo que podemos ver, es un yacimiento arqueológico enorme y aparte se calcula que solo está excavado entre el 8 y el 10%.
Eso quiero recordar, cuando hicimos el programa allí que nos dijeron que bueno, que ellos calculan...
Hay poquísimo,
dicen. Hay poquísimo descubierto de todo lo que hay ahí.
De, ¿no?, todo lo que hay, claro. Eso, se calcula que entre el 8 y el 10% está excavado, pero el resto está allí para disfrute de posteriores arqueólogos. Ya sabéis que los arqueólogos son muy prudentes a la hora de excavar hoy en día porque, claro, cuando excavas algo muchas veces lo destrozas, lo destruyes. Entonces, pues hay siempre mucha prudencia. Pero seguramente la información que nos puede dar Torre Paredones en el futuro, en futuras campañas arqueológicas, va a ser increíble. Pero lo que hay hoy en día ya es increíble en sí mismo.
Pues Bueno, ¿alguna curiosidad que nos quieras destacar?
Bueno, pues aparte de todo lo que hemos comentado, de estos restos romanos, del castillo, parte de la aldea medieval, la ermita, pues también hay un santuario que se conoce como el Santuario Meridional, por la zona que ocupa dentro del yacimiento arqueológico. Seguramente estaba dedicado a la diosa de la fertilidad Tanit, que después los romanos ubicaron como la diosa Caelestis, y en este yacimiento arqueológico, en este santuario, pues se han encontrado un montón de objetos de ofrendas y votivos. Por ejemplo, hay restos de cerámica, platos, cuencos, lámparas de aceite, pero sobre todo destaca que encontraron más, que esto es una cantidad muy importante, más de 350 exvotos. Los exvotos son ofrendas que se dejaban a los dioses y que tenían diferentes formas. Vale, pues en este santuario meridional los exvotos tienen formas como de pie, ¿vale?, que eran bastante comunes. También figuras humanas, algunas embarazadas, con lo cual podría haber cierto culto a la fertilidad, y en excavaciones posteriores también había figuras de caballos. Es decir, que hubiera en un yacimiento arqueológico, en un santuario, más de 350 exvotos, quiere decir que era un lugar de culto muy, muy importante, porque eso es lo que nos ha llegado hasta el día de hoy. Uh-huh. Entonces, pues representa lo importante y la gente que acudía ahí a tener pues el culto a los dioses o a la diosa.
Sí, la fe que aquello generaba, ¿no?
¿Y esa figura del pie tenía algún significado? Es curioso,
pues,
¿verdad?
A lo mejor se pedía algo relacionado con esa imagen, pero no tenemos... Hay muchas teorías, la arqueología descubre muchos objetos, pero casi todo, como no quedan restos escritos de aquella época, pues se puede teorizar sobre lo que pasaba, pero no hay algo definitivo.
¿Cómo podemos visitar?
Bueno, el horario de apertura es muy amplio, suele abrir por las mañanas de 10 a 2. Quizá lo ideal es preguntar en el Ayuntamiento de Baena o de Castro del Río los horarios de visita del yacimiento. Hay también un museo arqueológico en Baena donde se pueden visitar parte de los hallazgos del yacimiento de Torre Paredones. Y después también hay visitas guiadas. Hay una empresa, por ejemplo, que se llama Salsum, que ofrece visitas guiadas y que suelen ser los fines de semana. Entonces se pueden hacer la visita o por libre, que tiene un precio muy económico, como de 2 euros, o bueno, lo ideal para mí siempre es escoger una visita guiada para que nos expliquen bien la importancia y todo lo que vamos viendo en un yacimiento arqueológico, que siempre es difícil de interpretar para una persona que no sea arqueólogo.
Pues es el tesoro de Andalucía que hoy nos trae nuestra historiadora Sandra Rodríguez, el yacimiento arqueológico de Torre Paredones, entre Baena y Castro del Río, en la provincia de Córdoba. Visita más que recomendable, ¿eh? Bueno, ya llevamos unas pocas hoy, ¿eh?
Sí.
La Cueva del Tesoro.
Además, estamos muy de arqueología, ¿no?
Estamos muy arqueológicos. ¿Y ahora de qué nos vestimos? ¿De arqueólogos o de qué?
Olivareros.
Olivareros.
Arqueólogos olivareros.
Para nuestra ruta en bicicleta con Quique Cicle.
Bueno, seguro que por Sierra Mágina, que es el sitio a la zona a la que nos acercamos, seguramente habrá muchas cuevas también y mucha arqueología que descubrir. Pero hoy vamos a acercarnos a esta cadena montañosa para descubrir ese mar de olivos que tiene la provincia de Jaén, para sumergirnos en esos campos, y lo vamos a hacer haciendo un recorrido desde Mancha Real hasta otra población que está a unos 10 kilómetros, que es Torres. En este recorrido nos vamos a perder entre olivos, nos va a parecer que ya habíamos pasado por allí anteriormente, y vamos a poder descubrir esa joya verde que tenemos en Andalucía. Vamos a... Atento, Pepe, porque esta ruta es lineal o circular dependiendo de las muchas ganas que tengamos de experimentar y de la actitud pinzónica que tengamos. Si queremos descubrir la ruta circular, nos va a abrir mucha aventura.
Pues venga, cuéntame, descríbeme el recorrido, de dónde salimos, cuéntamelo todo.
Pues mira, bueno, lo primero será tomarnos una buena tostada de aceite en Mancha Real. Esto, además, tenemos que quitarle todos los aderezos que tenemos habitualmente en la tostada, con aceite y jamón, yo, azuquita, sal, incluso el jamón. Vamos a quitarlo todo y vamos a tomarnos una tostada de aceite, porque es que vamos a descubrir un sabor que jamás habremos pensado ni imaginado, incluso habiendo tomado aceite por ahí, ¿no? Porque esta es la cuna del mejor aceite del mundo. Y salimos de Mancha Real y podemos hacer una ruta lineal hasta Torres, que lo que haríamos es volver sobre el mismo camino que llevamos. Tenemos que imaginarnos Mancha Real a la izquierda y Torres en la misma altura a la derecha. Vamos a hacer un camino horizontal de Mancha Real a Torres que va a estar en torno a los 11 kilómetros y podemos volver por él. Cuando lleguemos a Torres vamos a dar otra opción si lo queremos hacer circular y si tenemos ganas de descubrir, de perdernos entre olivos, porque vamos a tener muchas alternativas. Estos caminos en su mayoría son caminos de tierra, compactos. Es ahora una magnífica época porque, bueno, siempre tiene mucho trabajo estos campos, mantener los campos preparados para cuando llega la recogida de la aceituna, pero ahora hay menos tráfico en campaña de recogida, pues hay mucho más movimiento. Tenemos que ir un poquito con precaución, pero son caminos ahora mismo, en esta época, tranquilo, podemos recorrer perfectamente estos caminos, bicicleta de montaña o gravel, son las bicicletas que nos van a permitir disfrutar de este recorrido. Nada más que vayamos saliendo, vamos a ir ya descubriendo pues esas campiñas espectaculares, ¿no? Vamos a ir en este trazado hacia Torres, dejando a la derecha el Arroyo Frío, que en primavera y otoño suele tener agua, imagínate cómo está ahora, ¿eh? Con todo lo que ¿no? Y además este arroyo, bueno, nos va a permitir llevar algo de vegetación, álamo, juncos, por supuesto, junto a la orilla, y además donde podemos ver algunas aves un poquito más fuera de lo común, como es el cernícalo o el mochuelo. Vamos a encontrar a distintos lados del camino balsas de agua que se utilizan para trabajar estas tierras, y el camino va a ir subiendo un poquito muy suavemente. Sí tendrá un repechito ya final cuando llegamos al pueblo de Torres, que está un poquito más en alto, pero a medida que vayamos subiendo hacia Torres, pues vamos a tener la mejor vista ya no solo de todos los olivares, sino también de Sierra Mágina, que la Sierra Mágina la tenemos también en la parte derecha. Lo vamos a ir viendo desde el principio, estamos en las estribaciones muy cerquita, pero en cuanto subes a Torres, pues que está también un poquito en alto, pues lo vas a descubrir todo de maravilla. En Torres además tenemos un aliciente para los más valientes, porque, bueno, está en lo alto del pueblo y hay un columpio que me ha encantado de descubrirlo. Estoy deseando de volver por la zona para ir a columpiarme, ¿no? Un columpio que tiene pues una cruceta de madera que puede tener unos 4 o 5 metros de alto, y un columpio de madera con sus cadenas en la que nos podemos sentar.
Eres Heidi ahí, ¿no? En el balanceo que no se acababa nunca.
Totalmente, pero es que además te queda el pueblo de Torres a la falda del columpio, el mar de olivo y Sierra Mágina de fondo, ¿no? Esa es la foto de esta ruta, el columpio de Torres.
Bueno, consejos para la ruta.
Bueno, aquí sí tenemos que llevar agua y comida, porque aquí en este tramo no vamos a encontrar nada, y sobre todo si vamos a mostrar nuestra actitud descubridora a la vuelta y no volvemos por el mismo camino. Os dibujaba el recorrido lineal, horizontal, la vuelta subiendo hacia el norte vamos a encontrar muchos caminos que se meten entre los olivares con cortijos, con y otros arroyos. Está el arroyo de la Fresneda, el camino del Viso, el camino pellejero. Ya llevamos el móvil, tenemos el Google Maps que nos va diciendo si nos hemos colado, si tenemos que volvernos para atrás. Yo os animo a que, y de esos 22 kilómetros iniciales que podíamos hacer de ida y vuelta, si nos metemos a dar esa rondita y hacerlo circular, pues podemos estar en torno a los 30 kilómetros, ya dependiendo de lo que nosotros queramos perdernos.
Leo por aquí que para recuperar fuerzas tenemos una buena oferta gastronómica, ¿no?
Bueno, la tostada inicial es de aceite de oliva virgen extra, eso es indispensable. Tenemos unas migas con torreznos y chorizo, que eso,
bueno, las migas,
para cuando acabemos, nos va a venir de nos va a venir de maravilla. Así que sí, tenemos que visitar. Bueno, y si hacemos alguna visita, yo creo que en Torres seguro que también la hay. En Mancha Real tenemos almazara que tienen visita, y no debemos de irnos de la zona sin descubrir esa maravilla que tenemos aquí, que es el aceite de oliva.
Total, entre 22 y 30 kilómetros, según si lo hacemos lineal o circular.
Correcto.
¿Dificultad?
Va a ser baja, media, únicamente en el último tramo de subida a Torre, y más si queremos llegar hasta el columpio, pero en total, en los 12 kilómetros que pueda tener como mínimo el camino de ida, unos 300, 350 metros de desnivel.
Y se nos acaba el tiempo.
Ruta entre olivos y cortijos históricos de Jaén. Hoy nos lleva a Mancha Real, entre Mancha Real y Torres, la ruta que nos propone el querido Quique Cicle.
¡Sí, señor!
Y ahora llega la agencia de viajes en el tiempo, Sandra's Travel. Nos propone un nuevo viaje temporal. ¿A cuándo viajamos hoy?
Pues hoy nos vamos a Madrid, al año 1800, cuando Goya pintaba su célebre cuadro La familia de Carlos IV. Bueno, esta música tan solemne tiene que ver porque estamos aquí en Palacio y hay que comportarse correctamente. Exacto. Es que aquí estaba don Francisco José de Goya y Lucientes, pintando para Carlos IV el retrato de la familia real, que es esa obra maravillosa que se conserva en el Museo del Prado, que es la familia de Carlos IV. Uh-huh. Recordemos que Goya, en el año 1789, cuando tenía unos 43 años, fue nombrado pintor de la Cámara del Rey. Y unos años más tarde va a ser nombrado primer pintor de Cámara del Rey, como en 1799. Y ahí es cuando empieza a elaborar este cuadro. Estamos en 1800, el cuadro lo empieza a pintar en julio del año 1800 y lo va a terminar en junio del año 1801. El cuadro en sí, que es una obra...
¿Cuándo empieza a pintarlo?
Lo empezó a pintar en julio del año 1800 y lo termina en junio de 1801.
¿De un año pintando?
Un año pintando. Y aparte, el cuadro es una composición, hay muchos personajes, lo podéis buscar en Google, La familia de Carlos IV. Y para pintarlo no reunió a la familia de Carlos IV y los mandó estar quietos y los iba pintando, sino que hizo retratos individuales a modo de bocetos de cada uno de ellos cuando veraneaban en el palacio, cuentan, de Aranjuez, y después lo pasó a un gran cuadro que podemos ver hoy. El cuadro es muy curioso. Según los historiadores del arte, que expertos en el tema, tiene inspiración en Las Meninas de Velázquez, porque la reina María Luisa está en el centro de la composición, ¿vale?, del cuadro, y parece que está como haciendo el mismo papel, en la misma actitud que Margarita en Las Meninas, que es la niña esta de la que está en el centro de la composición. Y después tiene cosas curiosas, sale el propio Goya pintando, ¿no?, como aparecía también Velázquez pintando en alguno de sus retratos. Sale Carlos IV, aparece ahí el futuro Fernando VII, hay una princesa que no está identificada, que mira como para atrás, y dicen que puede ser seguramente la prometida del futuro Fernando VII, que todavía no había llegado a España, y entonces pues no le pinta la cara, ¿vale?, por si acaso. Y aparece también, bueno, pues la infanta María Isabel, el infante Francisco de Paula, etcétera, etcétera. Muchísima gente pasaba por este, quedó retratada en este cuadro, que ya cuando se inaugura el Museo del Prado, ya se pone este cuadro de Goya porque se cree y se entiende que es una de las obras maestras de la historia del arte universal. Y aquí vamos a estar nosotros ojeando un poco en el proceso creativo de Goya.
Vamos. Oye, ¿cómo nos vestimos para la ocasión?
Pues mira, estamos en una época en la que seguimos, hay que vestirse muy, muy arregladitos, porque estamos en palacio y estamos codeándonos con la alta nobleza, y vamos a ir con una moda estilo francés, que es como se llevaba en la época.
Ajá.
Si os fijáis, las chicas llevaríamos vestidos largos, de alta calidad, muy adornados, en telas de seda. No hay grandes enaguas ya, no hay esos volúmenes, sí, en las faldas, sino que caídos, que era como la moda de la época, moños en el pelo y muy decorados, todo muy, muy elaborado, muy laborioso, con bordados maravillosos. Los hombres, pues con fracs largos muy decorados, chalecos también bordados, peluca en el pelo, todavía se llevaban estas pelucas empolvadas, blancas, si nos fijamos en los retratos de Carlos IV, lleva ese peluquín con una trenza detrás. Al tipo de, a la moda de la época.
Con unos tirabuzones aquí sobre la oreja.
O sea que eso sí que hay que llevarlo, pantalones y tal, y también todo tejido de altísima calidad, porque estamos en un sitio maravilloso.
Y las banderas estas aquí, ¿cómo se llama esto?
Estos son las bandas, que es algo como que representa una simbología, normalmente a lo mejor a una distinción, pues nada, ponemos bandas para todo.
Y con decoraciones también ahí en el pecho.
Sí, claro, la condecoración ya es más difícil, porque te la tienen que haber dado, ¿vale? Normalmente no, el toisón, claro, el toisón de oro no lo puede llevar cualquiera, entonces bueno. Pues...
Oye, ya hay muchas condecoraciones que solo hay que pagarlas, ¿sabes?
Bueno, pero
en esta época, hoy en día.
No. Estamos en el año 1800 todavía.
Había que matar unos pocos.
Sí. ¿Dormimos en palacio o dónde dormimos?
Vamos a dormir en el Palacio Real de Aranjuez. Como os comenté, Goya hizo los retratos individuales. Ese era el palacio que utilizaba la familia real en las épocas, sobre todo de verano. Pues allí estamos con Goya, como va haciendo estos bocetos de cada uno de los personajes del cuadro. El Palacio Real de Aranjuez es... ¡Wow! Increíble, tiene muchísimas habitaciones, con lo cual vamos a estar genial. Y aparte de los aposentos reales, tenemos el gabinete de porcelana, el gabinete árabe, que se inspira en la Alhambra de Granada, con estas decoraciones suntuosas. El gabinete de porcelana, que es increíble. Si no lo conocéis, el Palacio Real de Aranjuez merece la pena. Y esos jardines que, bueno, cosa de otro mundo.
Está bien, ¿no? Que
sí,
es
buen sitio
para dormir, ¿no?
Sí. Cuando vamos a esta época, casi siempre elegimos Palacio Real de Aranjuez.
Bueno, estamos viajando en el tiempo. Estamos viajando en el tiempo con la agencia de viajes Sandra's Travel. Estamos en 1800, cuando Goya está pintando el famoso cuadro de la familia de Carlos IV. ¿Comer? ¿Cómo vamos a comer en este viaje?
Bueno, vamos a comer muy bien, muy bien, porque se comía productos muy naturales, no había procesados en la época, en el año 1800, pero vamos a comer mucha caza, porque Carlos IV se le conocía con el nombre de El Cazador, ¿no? Como Fernando III, El Santo. Pues es Carlos IV el cazador, porque dicen que le encantaba ir de caza, que era uno de sus pasatiempos favoritos, y muchas veces las malas lenguas decían que se ocupaba más de cazar que de los asuntos del Estado. Esto son las malas lenguas, porque recordemos que después el pobre Carlos IV tiene el motín de Aranjuez y va a abdicar en su hijo Fernando VII, y bueno, se lió un poco la historia. Pero entonces nuestro plato principal va a ser productos de la época, de alta calidad, porque estamos comiendo codo a codo con la familia real.
Con la familia real, si no comemos bien ahí...
Pero
no.
uno de los banquetes principales va a ser carne de caza, cazada por el propio Carlos IV de España. Así que ahí no es nada.
Ahí está bien. Y si no está bien, nos tenemos que callar.
Correcto, correcto.
Vale, sí, ha cazado un mojón de jabalí. No,
exacto.
No puede ser. Vale, que no debemos perdernos.
Bueno, vamos a hacer un poco de trampa temporal, como tenemos la capacidad para viajar en el tiempo, estamos en el año 1800, vamos a ir hasta el año 1806, que se estrena en el Teatro de la Cruz de Madrid. Ya que estamos en Madrid, pues nos movemos 6 añitos para adelante.
Eso no es nada.
Y vamos a ver el estreno de la célebre obra de El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín, que se estrenó el 24 de enero de 1806 en este teatro, y que fue un éxito rotundo en la época, Recordemos que la trama era una muchacha de 16 años que iban a casar con don Diego de 59, pero ya realmente estaba enamorado de un chico más joven, que era militar. Bueno, pues al final se enreda la cosa y es una de las obras más importantes del teatro español de la época y de hoy en día también. Entonces disfrutemos del estreno de El sí de las niñas.
Bueno, como siempre, esta es una agencia de viajes muy seria que nos ofrece advertencias, recomendaciones para nuestro viaje.
Sí, advertencias. A ver, todavía tenemos como una lista de enfermedades que no estaban erradicadas. La viruela todavía seguía haciendo estrago y muchísimas más. No había antibióticos todavía en aquella época, con lo cual tenemos que ir muy, muy bien vacunados. Recordemos que en tiempo de Carlos IV se hizo una expedición, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, para intentar luchar contra la viruela que estaba haciendo estragos en los territorios españoles de la época. Y aparte de eso, pues disfrutemos, por favor, del año 1800, total libertad, nadie nos puede grabar en móvil ni criticar en redes sociales, sino que estamos allí disfrutando del momento de convivir con la familia real española, la figura de Carlos IV y todo su séquito real. Y la libertad que tenemos en aquella época no la tenemos hoy en día, seguro.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, pues nos apuntamos, ¿no, Quique?
Sí.
Paquete todo incluido.
Todo incluido. Conocemos a Goya, codeamos familia, dormimos en el real sitio de Aranjuez, o sea que no podemos pedir nada más.
Vale, ya pedirle a Goya que nos meta en el cuadro, ya eso no podemos.
No podemos, porque no podemos trampear con la historia. Pero bueno, le pedimos que nos haga unas pinceladas.
Con toda la gente que hay en el cuadro, uno más, ¿no?
A lo mejor somos esos que estamos, esa chica que está mirando para atrás, puede ser que sea una viajera en el tiempo, no lo sabemos.
Poniendo detrás de la María Luisa ahí, ¿no? Buenecito.
Haciendo, la
historia no la podemos tocar.
No podemos intervenir, entonces demos mucha discreción en nuestros viajes en el tiempo.
Es el viaje en el tiempo que hoy nos propone nuestra historiadora, 1800, cuando Goya pintaba su célebre cuadro La familia de Carlos IV. Quedan 15 minutos para las 2. ¿Y cómo está el equipo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
¡Contentos!
¡Contentos! ¡Contentos! ¡Contentos! Estamos todos felices comiendo perdices.
Todos contentos porque ha llegado la primavera. Y hoy, para cerrar el programa, le he pedido a un buen amigo que se acerque, que nos acompañe, porque a ver cómo os explico. Hacemos un pequeño traslado en el tiempo. Nos vamos otro pequeño traslado en el tiempo. Finales de los años 80, especialmente años 90, principios de los 90, gran boom de la sevillana. Hay un montón de grupos de sevillana y muchos de ellos, artistas, solistas y grupos, triunfan con un denominador común: el autor de estas sevillanas. Alguien que permanece un poco en el anonimato, siempre en la parte de atrás de los créditos de un disco de vinilo, cuyo todo loor se lo lleva el artista o el grupo que defiende esa sevillana. Pero detrás de esta gente siempre hay un gran autor.
¿Por qué te llamas Rocío? Tu nombre que bien me suena.
Y su nombre, no el de la Virgen del Rocío, sino el del autor, sonaba muy bien y suena muy bien en el mundo de las sevillanas y en el mundo de la composición, porque hizo triunfar a mucha gente, que es una de las cosas más importantes que tiene un autor. Un compositor, no solo que triunfe él, sino que hace triunfar a mucha gente. Felipe Herejón ha decidido coger algunas de las coplas suyas de la época, de las de más éxito de todos estos años, y grabarlas él en un disco para sus amigos. Hola, Feli.
Hola, Pepe.
Buenos días. Buenas tardes, buen ¿cómo día. Estás?
Más bien que la más, muy contento, bueno, muy positivo. La primavera aquí, o sea que maravilloso.
¿Cómo se te ha ocurrido coger, cantar tus cosas, grabarlas en un disco?
Pues llevaba muchos años queriéndolo hacer, ¿no? Porque de alguna manera quería dejar como un poco de mi legado, ¿no? Pues tengo más de 1500 temas grabados, o sea, editados en disco.
Temas,
o sea,
grabados.
Yo siempre digo que desde el Pali, Romeros de la Puebla, Amigos de Gine, María del Monte, Bruma, Salmarina, bueno, todos, Manolo Horta, el Mani, todo marismeño. He tenido la suerte de que todos los artistas del mundo de la sevillana.
Bueno, es que hubo un momento en aquella época de explosión de la sevillana que prácticamente todos los discos importantes que se grababan tenían alguna letra tuya.
La verdad que sí, bueno, letra y música.
Letra y
yo
música.
Casi siempre me catalogan como letrista, pero yo hago las letras y la música, incluso hago más música que letra. Y la verdad que sí, que tuve la suerte de que todos estos grandes artistas pues me grabaran temas y demás, ¿no? Y yo he querido de alguna manera darle a mis amigos y a todos ustedes y a todo aquel que quiera, pues hacer las sevillanas como prácticamente nacieron, ¿no? Porque luego cada artista o cada grupo le ha dado su sello y su personalidad. Y sobre todo lo que he querido también es sacar una lanza por las sevillanas. Las sevillanas están por los suelos, digamos, ¿no? Tú acabas de decir que en la época de los 80 y los 90, incluso en los 2000, se llegaban a grabar hasta 300 discos de sevillana.
Sí,
300
señor.
Discos de sevillana, que a 10 palos que era cada sevillana, estamos hablando de 3.000 temas. O sea que fíjate los autores lo que teníamos que hacer. Bueno, pues ahora resulta que no graba nadie un disco. Yo creo que el disco lo ha grabado este año de sevillanas entero Felipe Rejón y no sé si alguien más, ¿no? Porque lo que se limitan los artistas ahora es hacer un single, hacer un videoclip, ponerlo en la radio, y esto es lo que hay. Entonces, esto va a desaparecer y es una pena. Es una pena porque es un patrimonio.
Está pasando
cultural.
Un poco como a la copla, ¿no? Siempre se ha dicho que la copla es algo que gusta mucho.
Por supuesto.
Pero que la decadencia vino cuando se acabaron los autores, ¿no?
Yo creo que aparte de que se acaben los autores, lo que se están acabando son los intérpretes, ¿no? Uh-huh. Porque yo estoy en lo que tú estás diciendo de la copla. Cuando hablan de se acabaron los autores, sí, pero también se acabó Marifé, también se acabó Juana Reina, Rocío Jurado, uh-huh. Se acabaron todas las grandes, Gracia Monte. Pues aquí está pasando igual, aquí ya no existe Romeros de la Puebla, Marimeño graba cuando le parece, Eco de las Marismas tampoco existe. O sea, grupos de sevillana quedan tres, Bruma y tres más, estoy hablando de los de Champions League, ¿no? Uh-huh. Y sí, ahí, con este programa que la verdad que fue maravilloso y le dio un impulso grandísimo a la sevillana, que fue el de Soy del Sur,
sí,
durante estos tres años, además con unas cotas de audiencia maravillosas, pues resulta que proliferaron los solistas. Y lo que hoy hay son 3.000 solistas, casi todos cantando igual, y resulta que el grupo de los de antaño, pues la verdad que no queda, ¿no? Parece ser que no interesa. Uh-huh. Cuando ya te digo, la sevillana, nos ponemos a hablar de música, de los Beatles, de Rolling y demás, y tú dices, bueno, Amarillo el submarino, fíjate la letra, el pelotazo de la letra, ¿no? Y sin embargo, en sevillanas hay verdaderas obras de arte.
Sí, señor, ya lo creo.
No, yo lo digo como autor.
También hay mucho churrete.
Bueno, por favor.
Como en todo.
Pero también es lo que tú acabas de decir. Las casas discográficas casi siempre apuestan por los churretes, no sé por qué. Porque es lo más. Parece que es lo más vendible cuando no.
Sí. Oye, ¿por qué no nos regalas algo? Ya que te veo ahí con la guitarra, algo de lo tuyo,
yo voy a hacer una canción que se llama. La verdad que estoy un poco nervioso, ¿eh? Me he puesto nervioso porque. Con tal audiencia como es Canal Sur, pues la verdad es que dentro de lo que es el disco, y a cuenta de lo que ha dicho ella de lo del Palacio Real y demás, uh-huh. Yo he hecho cuatro canciones, una canción dedicada a París, otra a Sevilla, otra a Un Canto del Rocío y otra a una que se llama Noche Mágica, que es maravillosa. Pero hay una sevillana que son inéditas, que están dedicadas a Felipe VI.
Anda.
A Felipe VI, que yo quiero que a los reyes de España, o solo se hizo aquella sevillana en los años 70, que era, que bien parece, María Victoria Eugenia y Alfonso uh-huh. XIII. Uh-huh. No sé si os acordáis que lo hicieron los marimeños en el año 70. Entonces yo he querido rendir tributo, esto no es, yo no soy ni esto ni aquello. Yo he querido rendirle un tributo a los que están regiendo nuestro país, que es España, ¿no? Y lo quiero decir porque voy a cantar un tema de Sevilla de canción, pero es un tema súper original y vas por unos acordes y por unas melodías de Alonso que la verdad es impresionante. También quiero decir que el disco hay cuatro arreglistas, que son casi nadie se lo puede costear hoy. Hoy se lo costea uno y dice, vamos para adelante, que esto está. Hay varios guitarristas y ya te digo, el disco es una maravilla, y sobre todo de la forma, de la forma que está dicho, ¿no? Porque también he querido reivindicar el tema de cantautor, ¿sabes? Y te voy a hacer el tema que se llama Sevilla te extraña. Esto es un paseo por Sevilla, ¿no?
Olé. Estos son una sevillana. Una canción.
Una canción.
Una canción.
Anoche, paseando por Sevilla, Ana la Giraldilla por ti me preguntó. Me habló de ti mil y una maravilla y la buena aventura en mi mano leyó. Me dijo que yo era tu locura, que no tuviera duda acerca de tu amor, que una noche de Corpus en calle Sierpe empezaste a quererme, Plaza del Salvador. Camino de la alfalfa me besaba y en la seta me hablaba con ternura y pasión, y por la calle Feria te reía y Sevilla te abría por siempre el corazón. Y me preguntan por ti, porque Sevilla te extraña, y me preguntan por ti desde la Plaza de España al río Guadalquivir. Sevilla te extraña en Corpus y en alma. Anoche, paseando por Sevilla, rosas y bugambillas me hablaron de tu amor, y una dama de noche perfumaba con su fragancia brava, me recordó tu olor. Los santos asomados a las ventanas y las inmaculadas salían al balcón. El azahar Sevilla perfumaba y los seis entonaban una dulce canción. El puente de Triana me ha parado, por ti me han preguntado Giralda y Catedral, y por la Plaza Nueva enamorado de ti necesitado me pierdo en mi ciudad. Y me preguntan por ti, porque Sevilla te extraña, y me preguntan por ti desde la Plaza de España al río Guadalquivir. Todo el mundo. Y me preguntan por ti, porque Sevilla te extraña, y me preguntan por ti desde la Plaza de España al río Guadalquivir. Y me preguntan por ti, porque Sevilla te extraña, y me preguntan por ti desde la Plaza de España al río Guadalquivir.
¡Ole, Félix! Wow.
Sevilla te extraña.
¡Qué hay que te voy a comer! Bueno, pues se llama Mis Amigos, es el disco que acompaña la primavera, con Felipe Perejón, un grande de la composición, de las sevillanas y de la canción. A quien le agradezco mucho que haya venido aquí a ayudarnos a despedir el programa de hoy.
Siempre es un placer, y sobre todo con gente de tanto tiempo que nos conocemos y tan entrañable. Gracias por...
Que vaya todo muy bien, querido.
Gracias por darme esta oportunidad, como el platanito.
Muchas gracias.
Bueno, nada, tres minutos para que sean las dos. ¿Qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
Pues estoy mirando el cielo a ver si hay suerte y podemos ir a los parques y jardines, pero no sé yo, no sé yo. Es que ya estamos en primavera.
¿Qué va a hacer Quique Cicle?
Yo salgo corriendo con la bici antes de mojarme y me voy para Fuenterido. Vamos a echar allí el fin de semana.
Y nuestro director tendrá un chiste inquietante con el que terminar el programa de hoy.
Bueno, más bien es una curiosidad en forma de pregunta. Que
pero será inquietante, ¿no?
Es muy inquietante, es muy inquietante. ¿Qué os voy a hacer? No sé si sabéis, bueno, ha pasado el Día del Padre, ahora vamos hacia el Día de la Madre, ¿no? Entonces, no sé si sabéis por qué la madre de Norman Bates no come nada durante todo el día. ¿Sabéis lo que responde Norman? Norman dice que... porque madre solo ayuna.
Solo ayuna. ¡Este es muy bueno! Este es muy bueno, director.
Sí, sí, sí. Mira, tengo, lo tengo difícil ya.
Más creativo. El otro día me dijeron... el novio que le dice a la novia. Dice... siempre me recuerdas a una ciudad de los Estados Unidos. Dice, Los Ángeles. Dice, no, Kansas. ¿Por qué escuchamos esto, Sandra?
Bueno, porque es que es como que ya estamos en primavera y por favor, que llegue el sol ya, por favor.
Déjate el sol, los rayos del sol.
Llegamos a las 2. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción, Carmen Sánchez en la comunicación y en las redes, Antonio Franco en los botones, junto a Pedro Luis Moreno. Volveremos mañana, será a partir de las 9. Ojalá estén todos ahí, sean inmensamente felices. Amigas, amigos, adiós.